La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. La verdad es que estamos aquí, siempre a lo mejor decir con una gran persona, con alguien muy conocido, pero esta vez, vamos, yo creo que no va a hacer falta nada más que decir su nombre, Pedro Amorós. Y quiero darle las gracias por muchas cosas, las buenas tardes y bueno, y sobre todo que tiene un constipado importante y nos está atendiendo. Pedro, bienvenido a La Rueda del Misterio de nuevo.
Bien hallado, Miguel. Un placer estar aquí contigo, por supuesto, y con todos los oyentes. Ya te digo que un poquito constipado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas del directo, vaya, como yo digo.
Sí, sí, cosas del directo y cosas de estos climas que tenemos que van cambiando del calor al frío. Yo hoy tengo que decir que he salido muy tempranito de casa por tema médico. Y hacía un frío y una humedad aquí en Málaga importantísima. En cambio, después de esta tarde...
Pues aquí tampoco está... Vamos, y eso, claro, y eso no es nada, ¿no? Y estos cambios son los
claro,
que
claro, claro. No, por eso digo, después al mediodía le saca a los perritos de paseo y poco menos que te tienes que ir remangando. Entonces, claro, calor frío, pues divino para los gérmenes. Y bueno, pues fíjate que estaban hablando el otro día que cierto medicamento infantil por tema de prospecto, pero bueno, aparte de tema de prospecto, no había suficiente dosis. Hoy precisamente está la farmacia. Bueno, y cualquier centro comercial desearía tener la gente que tenía hoy la farmacia, te lo digo, ¿eh?
Vaya, vaya.
Sí, sí, la mayoría, pues como tú, con catarro, con cosas benignas, por suerte, y demás. Bueno, vamos ya al tema, que es lo importante. Por eso te digo muchísimas gracias. Y también por otro tema, yo tengo que decir, y quiero decirlo en público, que Pedro me ha echado una mano en estas cosas de la electrónica que yo no ni controlo, ni domino, ni soy... Yo soy neófito total. Estuvimos en Villalba del Alcor en un fantástico congreso que organizó Alfonso Neto y bueno, y también la concejalía de allí, de ese fantástico pueblo. Y dije, mira, me pasa esto. Y bueno, al día siguiente ya me estaban mandando la solución, por lo cual quiero decirlo públicamente. Muchísimas gracias, Pedro, de verdad.
Pues nada, hombre, sabes que es un placer. Sí, aquí sí. Estamos todos para echarnos una manita, ¿no? Y lo que uno no sabe, que lo sabe el otro, pues fantástico. Bueno, y así evolucionamos. Es un placer.
Sí, de verdad que yo de verdad quiero darte las gracias porque yo soy un tronquito en estas cosas de electrónica. Más de una vez me dice, oye, el sonido no funciona. Y digo, pues claro que no funciona. Así, yo no tengo ni idea, ¿qué quiere que te diga? Bueno, vamos a lo importante, a sonido, a psicoimágenes, a investigaciones. Pedro, las investigaciones llevan muchísimo años. Yo he entrado en tu página pedroamoros.com. Vienen muchísimas cosas, puede ver todo el mundo el currículum, pero veo y he podido valorar que evidentemente que tiene muchísimas investigaciones, desde investigaciones de psicofonía, psicoimágenes, cara de Velme, que hablaremos, hasta el código secreto de la Biblia, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que yo soy bastante inquieto en todo, prácticamente. Dentro de lo que es el misterio, la parapsicología en general, pues yo he desarrollado muchas investigaciones de campo en muchos sentidos, ¿no? Pese a que, pues, que empecé con el tema de la psicofonía, bueno, pues soy bastante inquieto y me gusta tocarlo todo, ¿no? Dentro de lo que es el aspecto del misterio, yo creo que es algo que me llama mucho la atención y que, bueno, pues al igual que la vida misma, ¿no? Me gusta cultivar todas las ciencias y en este caso la paraciencia, que para mí es entrañable, ¿no? Porque me gusta y porque la llevo adentro. Pero bueno, mi página web la tengo un poquito desactualizada, eso sí es verdad, pero por falta de tiempo, lógicamente, y porque porque a veces pues me gustaría hacer cosas un poco más especiales que el simple hecho de brindar información, ¿no? Que a lo mejor en un futuro, bueno, pues también surgen este tipo de cambios que son interesantes, sobre todo porque las cosas tienen que evolucionar, porque si no, se quedan pasadas. Pero sí, un poco de todo. La página web mía es un punto de encuentro, ¿no? Donde la gente, bueno, pues me escribe, tengo muchos correos pendientes, pero poco a poco voy respondiéndolos a todos, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta.
Bueno, evidentemente, yo lo comentaba el otro día en una de las redes sociales, que empieza, desgraciadamente, no da uno abasto. Sobre todo en los messenger estos que te mandan, yo recuerdo, sí, en muy poquitas horas me habían mandado 21. Digo, ¿cómo le contesto yo a todas las criaturas? Pero es que a la noche tenía como 150 y tantos correos personales. Se lo decía, por favor, si hay algo en un correo, a lo mejor me pasa igual que a ti. Lo respondo dentro de 5 o 10 días o al día siguiente, pero quizás sea más fácil. Claro. Bueno, vamos de nuevo al tema, que contigo me gusta muchísimo conversar y nos vamos del tema. El código secreto de la Biblia, por ejemplo, hay que decir que Michael Dronning, pues, sí, fue el primero en editarlo. Yo recuerdo que se sacó, era pues una serie de jeroglífico de ese código que la Torá iba acompañando y que uno iba haciendo pues una especie de sopa de letras. Pero hoy por hoy, 2021, ¿sigue funcionando y sigue dando mensaje ese código?
Bueno, la verdad es que cuando hablamos de lo que Michael Dronning publicó, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que todo esto se basaba en un programa que se había efectuado en un momento dado y que, bueno, pues tuvo muchas referencias, sobre todo de investigación por parte de algunas personas que se habían interesado en averiguar un poquito más, ¿no? Esto tenemos que extrapolarlo sobre todo a un factor muy importante, y es que el sentido que se le dio en aquel momento en este código secreto de la Biblia partía de un libro. Esto se empezó a conocer a partir de un libro de Michael Dronning, lógicamente, donde la Torá estaba, o el Pentateuco, como queramos verlos, estaba expuesto a través de un matemático israelí que se llamaba Eliharu Rips, quien verificó de algún modo que había algo oculto, algo secreto, metido dentro de este enorme texto, ¿no? Del Pentateuco, de los cinco libros de la Torá, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Pues, en cierto modo, lo que hicieron fue eliminar espacios, eliminar prácticamente caracteres de ortográficos y dejar lo que es el código secreto, bueno, el código limpio en hebreo, ¿no? Lógicamente, este programa lo que hacía era traducirlo al castellano, bueno, en este caso al inglés, y del inglés se tradujo al castellano. Y lo verdaderamente interesante es que este programa sí que funciona. Hoy en día, para que funcione el programa necesitas un ordenador antiguo porque no está actualizado, es decir, aquello cayó un poco en el olvido y lógicamente pues no, pues está ahí, ¿no? Pero el sistema funcionó. A mí me dio unas sorpresas interesantes, sobre todo porque, bueno, pues ya no recuerdo bien algunas de las concordancias, pero bueno, sí que había concordancias alucinantes cuando en cierto modo tú metías una frase, un carácter o incluso el nombre de una persona y metías otro de referencia, ¿no? Entonces el código que este matemático desarrolló, este software, lo que hacía era, buscaba en todo en esa sopa de letras inmensa que eran los cinco libros, el Pentateuco, buscaba dónde se encontraban los códigos que tú habías marcado, ¿no? Y entonces lo relacionaba por distancia, lo relacionaba por cercanía y lo relacionaba por forma de cómo aparecían, ¿no? Entonces, se dieron cuenta, lógicamente, de que existían algunas cosas que iban coincidiendo poco a poco y que, bueno, ahí estaba, ¿no? Estaba de una forma increíble cómo aparecían algunas cosas que yo he podido llegar a comprobar este código y que, evidentemente, bueno, pues pese a algunas profecías no cumplidas, esto sí es cierto, sí que podemos hablar de que, bueno, pues libros como el Génesis se destacaban algunas cosas interesantes, ¿no? Es decir, y generalizando, de algún modo, Michael Drosnin sintetizó lo que este matemático, bueno, pues había creado en un momento y entonces lo llevó un poco al conocimiento de la gente. Como código de consulta, como código interesante para poder utilizar este sistema como algo profético, bueno, algunos piensan que sí, otros piensan que no, pero que evidentemente pues hay cosas que bueno, pues que para mí son interesantes de estudiar, sobre todo por la concordancia que tienen entre ellas.
Bueno, ahí está el código secreto de la Biblia y bueno, quería tocarlo simplemente como algo muy, muy puntual, pero cuando uno habla y escucha Pedro Amoró y de Pedro Amoró, psicofonía. Yo, fíjate, y lo comentaba o lo hemos comentado, no le he pedido a Pedro ninguna psicofonía, seguro que tiene miles y miles de psicofonía. Recuerdo la última vez, ya digo, nos ponía psicofonía que no tiene nada que ver con paracusia. Yo quiero hacer la diferencia. La paracusia es que tú escuchas un ruido y lo interpretas, y tu cerebro lo interpreta como una voz, como una palabra, como algo con sentido. En cambio, la psicofonía, lo que yo entiendo por psicofonía es aquello que tú oyes y escuchas. Tu oído no tiene, o sea, tu cerebro no tiene que interpretarlo directamente. Tu sistema de reconocimiento auditivo lo reconoce, pues, como esto que estamos hablando ahora mismo. Pedro, las psicofonías son voces de... Yo te dejo dos puntos suspensivos y tú me dices o me intentas decir, no lo sé, que cómo me va a responder.
Claro, bueno, totalmente correcto lo que has dicho. Yo el trabajo de campo que hago desde hace muchísimo tiempo es diferenciar lo que es la paracusia. Perdón por estas toses que son propias del constipado que tengo encima. Pero bueno, la paracusia evidentemente para nosotros es un gran enemigo. Es como la pareidolia para, bueno, pues intentar localizar caras de Belmez donde no hay, ¿no? Es un verdadero problema que tenemos los investigadores en transcomunicación instrumental cuando, bueno, pues de algún modo uno cree escuchar una cosa y realmente se ha producido otra. Pero ¿esto por qué es? Todo mensaje lleva una deformación, es decir, una alteración, ¿no? Todo mensaje que parte de un principio puede llegar a modificarse por el medio en el que es transcrito, ¿no? En este caso, por el medio en el que se propaga, y evidentemente la voz y el sonido se propagan a través del aire. Evidentemente, una frase no clara, una frase que tenga una poca inteligibilidad, no puede ser entendida ni comprendida por muchos, pero por otros sí. He ahí lo que es la distinción de saber escuchar las psicofonías, ¿no? Y es por eso por lo que muchas veces pues, presentamos los investigadores qué es lo que va a decir una psicofonía antes de ser escuchada. No por nada, sino yo te voy a poner un ejemplo para que lo comprendáis, porque es para mí bastante, bastante claro, ¿no? Yo, mi hija, cuando tenía, yo tengo una hija ahora que tiene 16 años, pero cuando tenía 2 años, bueno, pues ella, en cierto modo, empezaba a hablar, un añito y medio, no recuerdo bien. Y cuando empezaba a hablar, venía alguien a casa de visita y ella balbuceaba algunas palabras, bla, bla, bla. Nadie la entendía, pero claro, su madre y yo sí que la entendíamos, ¿no? Entonces, claro, cuando estos visitantes, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho la nena? Bueno, pues la nena ha dicho tal, 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 efectivamente había dicho eso, pero... ¿había un lenguaje especial? ¿Había una traducción especial? La verdad es que no. La verdad es que simplemente era la forma de saber entender, acostumbrarse a entender a la niña en este caso, ¿no? Pero acoplándolo al tema de las psicofonías, acostumbrarse a la tonadilla, a la musicalidad, a la carrera con la que van estas voces, ¿no? Es la forma de entenderlo. Y lógicamente la experiencia del investigador es fundamental para poder sacar una conclusión al respecto. Esto es evidente en el campo de la psicofonía, ¿no? No es que uno sepa más y otro sepa menos. Yo muchas veces he tenido psicofonías que las he expuesto al público y me las han corregido. Y no una persona, si a lo mejor me llegan, bueno, no siempre ocurre, pero a lo mejor me llegan 15 o 20 correos electrónicos o a través de Facebook, me llegan, oye, la psicofonía creo que dice tal. Y efectivamente, con ciertas variaciones, cuando el grupo habla, tiene un efecto, ¿no? Y para mí es un efecto muy importante. Yo considero que el valor del grupo es una de las cosas importantes a tener en cuenta por la propia humanidad, ¿no? Y la interpretación de una psicofonía, cuando uno la hace, se basa en determinados armónicos, determinadas frecuencias. Yo, por ejemplo, para escuchar las psicofonías, normalmente oriento mi oído. Esto, bueno, es bastante difícil de comprender, pero yo he llegado a tener problemas auditivos en este sentido, ¿no? Porque el hecho de escuchar muchas psicofonías ha hecho que mi oído se convierta en selectivo. Y de algún modo, acostumbrado a ser selectivo, elige la frecuencia. Hay psicofonías multifrecuencia, es decir, hay voces que nos están hablando en distintas frecuencias en un mismo momento, ¿no? Y hay personas que escuchan la que está a 1500 hercios, es decir, bastante baja, o a 300 hercios, bastante baja, y hay otros que otras psicofonías que están con sonidos acoplados, es decir, armónicos, que a lo mejor resuenan a 11.200 hercios, que son frecuencias bastante altas relacionado con el tema de la voz humana, ¿no? Y esto nos dice muchas cosas, pero también nos dice que cuando tú orientas de alguna manera tu oído para escuchar este tipo de voces, pues te das cuenta de que se escuchan más cosas de las que uno podría oír, ¿no? Esto yo creo que es el fundamento de llegar a entender lo que es un fenómeno de paracusia y lo que es un fenómeno de psicofonía real, ¿no? La psicofonía real son parámetros que están formados por distintas frecuencias. No es una voz humana. Cuando se escucha una voz humana, estamos hablando, y en términos literalmente normales de grabación y totalmente controlados, estamos hablando de una voz paranormal. Yo he tenido algunos casos, ¿no? Pero cuando tú estás escuchando una psicofonía, te das cuenta que la psicofonía obedece a un principio, y es el de la conservación de la energía. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Hay una cosa que es evidente: si no existe, según el principio ontológico que ya mi querido amigo Germán de Argumosa, que ya nos falleció hace ya algún tiempo, ¿no? Y este principio ontológico dice que en ese contexto ontológico donde nosotros trabajamos lo que son los fenómenos, perdón, donde encontramos un efecto, siempre tenemos que buscar una causa, porque no existe efecto sin causa. Si vemos el efecto que está en nuestras tres dimensiones plausibles y no encontramos la causa, es porque realmente puede no encontrarse dentro de nuestras tres dimensiones y, lógicamente, obedece a un estamento distinto. Y este estamento, podríamos decir, que podría llegar a tener un origen trascendental. Evidentemente, esto nos ayuda a primero plantear lo que la pregunta que me has hecho, es decir, cuál es el posible origen de las psicofonías, y este es uno de los posibles orígenes, o lo que por lo menos alguna gente argumenta. Yo soy bastante, bastante científico en este tipo de cosas y me gusta siempre ser metódico y sobre todo tener una demostración, pero aquí, en el tema de la psicofonía, es bastante difícil tener una demostración empírica ante algo que es difícil de poder explicar desde el punto de vista científico. Y no es porque no tenga explicación, porque la psicofonía, desde el punto de vista energético-científico, sí que tiene una explicación, lo que es la generación del sonido. Sin embargo, cuando nosotros intentamos interactuar con ellos y se muestra lo que nosotros denominamos un diálogo, se muestra inteligencia, esto es más difícil, por supuesto.
Claro, más difícil, y dar una explicación es complicado. Pero yo en profesión recuerdo, pues, más de una vez haber utilizado los distintos programas que están a disposición y que cada vez son mejores, sobre claro. el reconocimiento vocal, pero que no tiene nada que ver con el reconocimiento vocal de los diversos, del smartphone, de la tablet o de la incluso de la televisión, no. Son reconocimiento vocal, lo que te hace es un espectrograma vocal. Y alguna vez tengo que decir que he metido a alguna psicofonía y no tenía nada que ver con el patrón vocal que da. A mí es una de las cosas que más me llama la atención, porque uno sigue oyendo y sobre todo escuchando lo que dice, y tú tienes muchas muy claras. Ahí hay un patrón totalmente distinto entre lo que emite la voz humana, a lo que emite la psicofonía, ¿no?
Claro, vamos a ver, yo utilizo también para otros temas, para el tema del reconocimiento de la voz en el carácter judicial, porque yo soy perito calígrafo y además me especialicé también en fonoacústica, en fonoacústica. Y bueno, pues muchas veces para poder reconocer una voz, yo utilizo varios programas, el Prats, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Donde, bueno, pues te saca la modularidad de la voz. Cuando tú tienes una frecuencia normalizada, es decir, la frecuencia normal, digamos, la frecuencia, la portadora normalizada de una voz humana, sabes que es perfectamente una voz humana, que puede ir 340, 400 hercios aproximadamente, ¿no? Donde tú sacas prácticamente el funcionamiento de la voz en sí, que te está hablando, ¿no? Esto, por un lado, es importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros hacemos una comparativa de voces ante un tribunal, por ejemplo, bien, sabes que lo que se hace es intentar comparar determinados parámetros que coinciden con golpes glotales, con golpes de voz, con incluso lo que es la acústica lingopalatal, es decir, determinado tipo de características foniátricas o fonológicas que se pueden ver en los sonogramas, ¿no? Y los sonogramas es el espectro de la voz en sí, de la voz que estamos analizando, ¿no? Cuando esto lo extrapolamos a la psicofonía, nos damos cuenta de que la mayor parte de psicofonías que analizamos, no todas, insisto, pero sí la mayor parte, te diría un 90 y largos por ciento de psicofonías, encontramos algo verdaderamente curioso, ¿no? Y es que la base de formación, la frecuencia normalizada, la frecuencia portadora principal, la fundamental, vamos, para que nos entendamos, de estas voces son ruidos. Son ruidos puros y duros. Con lo cual, si nosotros estamos buscando frecuencias fundamentales de voces humanas, no vamos a encontrar. Esto lo conoce muy poquita gente y a veces es muy difícil de explicar para que nuestros oyentes puedan hacerse un poco la idea de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es discernir, discriminar y desechar que una psicofonía puede tratarse de una voz humana a través de un medio técnico. Perdón. Y yo siempre he sido de los que han dicho que los aparatos y los programas que existen hoy en día en el mercado no son capaces de distinguir si una psicofonía es real o no lo es. Está la pericia del investigador y es ahí donde nosotros tenemos que acoplar un poco nuestros conocimientos de acústica o de fonografía para saber interpretar que se trata de una psicofonía y que no se trata de una voz humana, ¿no? Primero, no deben de coincidir porque no coinciden, en realidad no coinciden. Y luego ocurre algo muy curioso, Miguel Ángel, y es... Perdón. Por mi constipado. Y es que la mayor parte de psicofonías, por no decir, yo creo que casi todas, yo lo establecí en uno de mis libros, cuando hablaba de las portadoras acústicas para poder transmitir lo que es la psicofonía en sí, hablaba de que la mayor parte de psicofonías estaban formadas por sonidos ambientales que existían en el lugar. Eso no significa que no se puedan obtener psicofonías en ambientes silenciosos y ambientes totalmente controlados desde el punto de vista acústico. Por eso esto hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es generar una energía portadora para mover esas voces. Esto dicho en plata, ¿no? En pocas palabras. Pero traducido un poco al término un poco más técnico, pues evidentemente, como no tenemos energía que se cree de la nada, tenemos que transformar la energía ambiental, por supuesto dentro de lo que es el ámbito del sonido, en lo que es energía totalmente audible. Y en ese sentido, pues dejar que este tipo de energías, entidades o como queramos llamarles, modulen este sonido para conformar sus propias respuestas. Con lo cual, en el análisis técnico de una psicofonía, vamos a encontrar características del sonido ambiental, características de sonidos que hayan podido producirse voluntaria o involuntariamente por parte de los investigadores, y esto nos hace comprender que las psicofonías están formadas por una amalgama de sonidos que existen en el entorno que no corresponde a lo que es el patrón normal, que además tienen una modulación y que su inteligibilidad es absoluta. Es decir, podemos discriminar que se trata de un ruido y aseverar que efectivamente estamos ante una voz paranormal que está perfectamente modulada, que tiene en ocasiones, no siempre, su tono y su timbre y que son, bueno, pues bastante similares a las voces humanas, pero con distintos matices diferentes, ¿no? Que es lo que precisamente las hace ser distintas al resto de voces que se quedan grabadas en un sistema de recepción.
Hemos hablado y estamos hablando de los sonidos, de la psicofonía, de lo que uno escucha, pero también tú has investigado sobre lo que uno ve, esa imágenes que aparecen en las pantallas normalmente de televisores, si quiere me corrige. Sí. Yo recuerdo una impresionante que el maestro Jiménez del Oso emitió una vez por televisión sobre un grupo, y estoy diciendo de memoria, creo que era de Tenerife.
De Canarias, sí.
Exactamente, de Canarias, de allí, creo que era de Tenerife, exactamente, donde también algo hay que se puede captar y que los aparatos captan, ¿no?
Bueno, estamos hablando de las psicoimágenes. Las psicoimágenes son, pues un mundo verdaderamente apasionante. Yo lo estoy investigando mucho. Evidentemente me decanté por el tema psicofónico cuando querido Sinesio Darnell, nuestro querido amigo Sinesio, pues vivía, nosotros estábamos investigando juntos, ¿no? Teníamos varios patrones de trabajo, psicofonía dialogante, en la psicofonía a través de voces directas, a través de voces con técnica de transradiocomunicación, etcétera, etcétera, y todo lo que caía en nuestras manos de los grupos de investigación europeos que había, ¿no? Lo investigábamos juntos, hacíamos cosas, y una de las grandes facetas que trabajamos durante mucho tiempo fue el tema de la psicoimagen. Sinesio estaba muy, muy centrado en el tema de la psicoimagen, a él le gustaba mucho la psicoimagen, pero claro, se utilizaban sistemas antiguos de vídeo. Para que nos hagamos un poco una idea, una psicoimagen es como una psicofonía, pero en imagen, ¿no? Es un sonido que supuestamente tiene una procedencia desconocida. Algunos piensan que se trata del más allá, ¿no? Pero, bueno, pues en este caso sería orientado hacia el tema de la imagen, ¿no? ¿De qué estamos hablando en este sentido? Pues estamos hablando, lógicamente, de imágenes que aparecen en los monitores, en los televisores, en determinado tipo de pantallas, cuando enfocamos una cámara conectada al mismo dispositivo, a la misma televisión, al mismo monitor, que se retroalimenta, hace el efecto espejo, de forma que en la propia cámara se estaría viendo a sí misma. Esto produce un salto electrónico, esto lo estoy investigando yo con Manuel Cuenca Piqueres, un físico, además querido amigo, bueno, y estuvimos analizando algunos de estos resultados de una forma impresionante, ¿no? Pero sí es cierto que todo obedecía a un disparo de los condensadores que se cargan en las pantallas de retroalimentación de las televisiones. Esto, dicho en cristiano, podría ser que el hecho de estar mirando un espejo a otro espejo podría crear una imagen indefinida de este mismo espejo con una leve curvatura hacia un ángulo de inclinación. Esto se produce a través de un conocido efecto físico, ¿no?, que tampoco es cuestión de entrar en detalles. Pero sí es cierto que cuando apuntamos una cámara a un monitor, apreciamos lo que es un efecto en espiral de acople. Y este efecto espiral, cuando se graban imágenes, o sea, cuando se graban fotogramas, pues por ejemplo, nosotros solíamos grabar etapas de 25 segundos, no olvidemos que cada segundo tiene 25 fotogramas y que hay que analizarlos, o 30 fotogramas, dependiendo del sistema con el que estemos trabajando, si es PAL o si es el americano, ¿no? Esto nos traslada a analizar imagen por imagen de cada uno de esos 25 segundos. Y no olvidemos que 25 segundos por 25 fotogramas son 625 imágenes a analizar. Y estamos hablando de 25 segundos. Yo he llegado a analizar horas y horas de grabación en el tema de la psicoimagen. Pero centrándonos un poco en el fenómeno en sí, podríamos decir que cuando nosotros orientamos la cámara, la ponemos a hacer efecto espejo con el monitor, el sistema de visualización, nos damos cuenta de que cuando aparece una psicoimagen, aparece un rostro, un paisaje, una forma, un mensaje incluso, ¿no? Aparecen distintas cosas que hacen patente la coherencia del mensaje en sí, ¿no? Y en este caso de las imágenes. Esto es una psicoimagen.
Bueno, hay psicoimágenes que hay múltiple, igual que múltiple psicofonía, pero yo no quería dejar de tocar un tema, un claro. Tema que tú has investigado, un lugar que tú has investigado, pues que empieza en 1971, allí en la provincia de Jaén, y Belme de la Moraleda, las caras de Belme. La verdad que todo un fenómeno en todos los aspectos, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de las caras de Belmez, para mí se me pone el pelo de punta porque he tenido muchas vivencias allí en este lugar. Muchas vivencias con muy buenos amigos, con muy buena gente. Me lo he pasado estupendamente. Desde el momento en el que la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas pues asume las investigaciones en este lugar y bueno, pues se decanta por realizar investigación pura y dura en la Casa de las Caras de Belmez. Esta investigación que nosotros iniciamos partió desde el año 1971, aunque nosotros la comenzamos lógicamente por edad en el año 1995 con María Gómez Cámara, con María presente siempre en todas las investigaciones y por supuesto de alguna manera presente en todos los momentos, incluso yo diría que hasta hoy en día, ¿no? Pero bueno, esto hay que entenderlo o por lo menos explicarlo, ¿no? Pero sí es cierto que para mí Belmez de la Moraleda tuvo un antes y un después en muchas cosas. Una cosa es entender el fenómeno sin haberlo visto y otra cosa es habiéndolo visto. Por desgracia, el fenómeno cambia, el fenómeno muta y hoy en día, a día de hoy, no tenemos el fenómeno catalizador más importante que es el de María Gómez Cámara, ¿no? Todo esto se determinó con unos estudios que hicimos denominados el Proyecto Génesis en el año 2002, que fueron varios años de trabajo, en el que los investigadores de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, habíamos de algún modo establecido una serie de pautas a demostrar, ¿no? Y estas pautas no eran ni más ni menos que el hecho de intentar comprender qué era lo que se estaba produciendo. El 23 de agosto de 1971 tiene inicio el fenómeno. María Gómez Cámara, mientras estaba cocinando unos pimientos verdes en su fogón, en su cocina, de repente ve una cara en el suelo perfectamente definida. Esta cara obedecía a un rostro raro que tenía un cierto parecido con la Santa Faz de Jaén, ¿no? Claro, ella sale despavorida y asustada de su casa para que los vecinos lo pudieran ver, ¿no? Y en este caso, María estaba sufriendo en esta época unas fiebres tifoideas o fiebres de Malta, ¿no? Que son conocidas por desarrollar alucinaciones en la visión de los que lo sufren, ¿no? En este caso, pues este tipo de alucinaciones, María pensó que se trataba un poco del fenómeno que estaba observando, ¿no? Hasta que llegó su hijo Miguel, y bueno, pues cogió, picó el suelo y quitó aquella cara de allí, ¿no? Después de que la vieran todos. Días después volvió a salir un segundo rostro y así tiene comienzo casi 700 caras que han pasado por la Casa de las Caras de Belmez, que se mueven, que varían, que tienen un principio y un fin y que a veces también hablan, ¿no? Y digo que hablan por el tema de las psicofonías que allí se pudieron grabar en tiempos de Germán de Argumosa, momento en el que se introdujo la psicofonía en España como tal, ¿no? Junto con Hans Bender del Instituto de Friburgo en Brisgovia, vaya, que vino precisamente a estudiar parapsicológicamente lo que es el fenómeno de las caras de Belmez. Así tiene el comienzo, ¿no? El desarrollo fue increíble, pasaron mil cosas. No podríamos pasar, lógicamente, página de un tema tan sumamente interesante y a la vez difícil de asumir, porque siempre ha sido muy controvertido, ¿no? Yo lo he sufrido en mis propias carnes. Yo he tenido muchos ataques y mucho acoso por culpa del tema de las caras de Belmez, sobre todo por gente que son haters. Los haters son personas que son conocidas, ¿no? Porque todas las personas que gozan de una cierta fama, pues siempre están sometidas a los haters, la gente que odia, los odiadores.
Bienvenido. Por
perdón.
No, que te sigo escuchando y me gustaría, como tú dices, hay muchos detractores que se dedican por sistema a bueno, que estas caras de Belmez denostarla, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, yo creo que primero porque es uno de los fenómenos más importantes de la historia en lo que es el sentido de la parapsicología. Porque no ha tenido demostración todavía, ¿no? Entonces, para ellos actúan a través de lo que es la explicación más lógica, o sea, más sencilla, posiblemente sea la correcta. Esto es la navaja de Ockham, que en cierto modo apareció en 1390 y tantos por Guillermo de Ockham, ¿no? Afirmando esto. Y era la forma de intentar separar lo que era la ciencia de la creencia, ¿no? Entonces, para todo este tipo de personas, no todos, porque estos eran los buenos haters, que antiguamente se les llamaba detractores, ¿no? Pues estos detractores, antiguamente los buenos, e insisto, porque los que hay hoy en día son bastante, bastante pobrecitos, no tienen esta misma metodología ni esta filosofía. Yo he tenido conversaciones interesantísimas con detractores que negaban los fenómenos, y me encanta cada vez que las tengo, ¿no? Porque, o que las he tenido, porque realmente aprendías de ellos y ellos aprendían de ti, y siempre había una especie de caballerosidad, una especie de nobleza. Pero también, o sea, con el cambio de los tiempos, bueno, pues sí que se rompió un poco todo eso y empezaron la gente a desprestigiar por desprestigiar, a decir mentiras, a contar historias, a crear bulos simplemente por el hecho de hacerse notorios, o para publicar un libro. Y concretamente el tema de las caras de Belmez tiene como objeto, yo lo he sufrido, a mí me atacaron mucho, lógicamente, con el objeto de crear un libro, ¿no? Para, bueno, pues estar en todos los medios, y así lo consiguieron, ¿no? Promocionarlo hasta que estuvo en todos los medios, ¿no? Y esto, lógicamente, pues les dio pábulo para poder alimentar esa llama de todos aquellos que querían conocer un poquito más. Desprestigiaban y a la vez promocionaban sus libros. Bueno, pues esto ocurre, y el fenómeno de los detractores ya sabemos perfectamente cuál es. Detractar, que siempre algo queda, ¿no? es una forma de verlo. Antiguamente estaba la caballerosidad y la nobleza, hoy en día ya no existe, hoy en día existe la cerrazón y bastante incultura, con lo cual, bueno, pues estos no tienen ni por dónde cogerse, no se pueden aguantar en ningún sitio, ¿no? Antiguamente eran bastante más competitivos, hoy en día, bueno, pues son más light y bueno, pues también yo creo que evolucionan con el tiempo. El por qué Belmez tuvo que ser objeto de tanto ataque, bueno, pues porque en primer lugar le tocó un poco las narices a la Iglesia, y esto hay que tenerlo en cuenta, cuando apareció el fenómeno, porque según el cura, me parece que se llamaba don Antonio Molina, pues según el cura, bueno, pues este buen hombre decía que iba más gente a ver las caras que iba a la iglesia, ¿no? Se quejó y el obispado tomó cartas en el asunto. Estamos hablando del 23 de agosto del año 1971, o por aquellas fechas, ¿no? Y entonces el obispado ordenó una investigación oficial para callar las bocas y decir que aquello no era una invención, ¿no? Yo estuve hablando con el antiguo alcalde. Y bueno, pues el alcalde que estaba allí, bueno, es buen amigo de Belmez, porque yo prácticamente he ido tantas veces y he estado tantas veces por allí que ya me he convertido en uno más del pueblo, ¿no? Pero bueno, sí que muchas veces hablando con él, bueno, pues él me ha llegado a contar que le llegaron a enviar un coche negro, ¿no? Y él estaba muy asustado para ir a Madrid y que el ministro de la Gobernación intentase acallar aquel follón que se había montado con el tema de las caras de Belmez. Y bueno, pues él estaba muy asustado, ¿no? Y lo que le dijo fue textualmente: venga usted a Belmez y si puede, hágalo usted mismo, porque yo no voy a mover un dedo. Y efectivamente, bueno, pues así terminó el tema, ¿no? Por eso se envió una comisión, la comisión Eridani, presidida por José Luis Jordán Peña, y que bueno, pues que estaba ahí, efectivamente. Y que por otro lado, bueno, pues también estaba el señor Germán de Argumosa, querido Germán, que también inició la parte paranormal de investigación, ¿no? Y esos fueron, digamos, los tres puntos que tuvo el gobierno para investigarlo. Y evidentemente el diario Pueblo, que fue el diario que estuvo transmitiendo todos los datos en directo prácticamente, a página por día, ¿no? Incluso con edición impresa de la tarde, pues se llegaron a, o sea, primero creyeron el fenómeno y luego lo detractaron, ¿no? También el periodista Antonio Peinado, bueno, pues intervino y fue movido un poco por los hilos de algunos intereses gubernamentales de aquella época, ¿no? Pero como siempre tenemos que tener claro, también existía detracción, ¿no? Y detracción a veces a niveles un poquito más altos se llama censura. Y esa censura, no olvidemos que en aquellos años existía.
Evidentemente existía y posiblemente hoy también a otros niveles siga existiendo. No vamos a entrar en debate de ningún tipo, pero desgraciadamente ocurre así. Pero Pedro, si alguien, como digo, sabe de Belmez, de esas caras de Belmez, eres tú, porque la has investigado durante muchísimos años. Se ha especulado muchísimo el origen, se ha especulado mucho de la aparición, incluso, pues bueno, como tú dices, esos detractores tachaban y decían verdaderas barbaridades de todo tipo. Para ti, como investigador, si has podido llegar a alguna conclusión, porque evidentemente el fenómeno está ahí, no se puede negar. Parecía que cuando María Gómez Cámara falleciese desaparecería, pero sigue manteniéndose. Pero conclusión, si has llegado a alguna, ¿cuál sería?
Bueno, mira, es un planteamiento muy interesante, Miguel Ángel, y sobre todo porque, primero, me lo dices una persona entendidísima como tú, y la verdad es que me provoca un reto. Y por supuesto no puedo callarme, nunca me he callado. A veces he silenciado cosas simplemente no diciéndolas, pero nunca he mentido, ¿no? No puedo callarme, sobre todo ante una pregunta directa como esta. Mira, yo he llegado a pensar de todo. Yo he llegado a pensar que las caras habían sido falsificadas en un principio, o que aquello no era natural, que aquello estaba pintado, pero con el tiempo, piensa que llevo más de 20 años investigando esas caras, con el tiempo ya me he enseñado a saber entender esas caras. Es como saber comprender las psicofonías, ¿no? Es saber escucharlas, saber verlas, saber mirarlas. Para mí María Gómez Cámara era una persona ética, noble y fidedigna. No hubiera perdido tanto tiempo en mi vida, Miguel Ángel, si yo pensase que allí hubiese habido algún tipo de fraude. Para nada. ¿Que el fenómeno ha cambiado? Por supuesto que ha cambiado. Desde que María Gómez Cámara falleció, el fenómeno ha cambiado. Perdón. Y lógicamente ha cambiado en función de su clarificación, de su claridad. Ahora precisamente estuve hace no mucho, he estado un par de veces en este año y he podido ver ciertos cambios importantes que están sufriendo las caras. Este tipo de cambios son cambios físicos, no son cambios aparentes, no, son cambios físicos y que además obedece a una transformación puntillista. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el puntillismo sabemos que es una forma, que hace unos ciento y pico años se estuvo viendo, ¿no? Cuando tú juntas determinados tipos de puntos de color o de tonalidad, estos conforman otros puntos y hacen visible una imagen de un determinado color o tonalidad, ¿no? Y bueno, pues es el principio por el que las vallas publicitarias están ahí, ¿no? Esto está ocurriendo con el tema de las caras de Velvet. No podría afirmar que las caras son un fraude, para nada. Para mí siempre ha existido, e insisto, en el proyecto Génesis, un experimento llevado a cabo en el año 2002, donde se demostró que las caras de Belmez estaban producidas por una interacción entre María Gómez Cámara, el suelo de cemento y la humedad de la casa, ¿no? Donde, bueno, pues este suelo de cemento de alguna manera servía como pizarra, la humedad era como la tinta y María Gómez Cámara era como el lápiz, el pincel que pintaba las caras, ¿no? La pregunta era quién movía ese pincel, ¿no? Y en este caso, quién movía a María Gómez Cámara. Y por supuesto que ante este planteamiento demostrado, nosotros, el proyecto Génesis es para dedicarle un programa por entero, ¿no? Desde cómo nace hasta cómo termina, ¿no? Y bueno, pues la conclusión que se llega ante esto es que el fenómeno en sí es un fenómeno que está absolutamente vivo desde el punto de vista de la energía PSI, que sí que existe una direccionalidad del fenómeno. En parapsicología se conoce con el nombre de psicorragia o telergia, es decir, una emanación de energía a distancia, que en este caso lo producía María Gómez Cámara, era el factor catalizador, ¿no? Y evidentemente el fenómeno en sí tenía algún tipo de energía que lo alimentaba de forma externa, y esta energía probablemente pudiera tener su origen en algo trascendental. Quizás, por llamarlo de algún modo, en el más allá.
Probablemente o posiblemente o es posible que en el más allá. Pero estamos llegando al final de la entrevista y bueno, estoy abusando un poco de cómo tiene la voz también, Pedro.
No, tranquilo.
De verdad, porque sabes que, como vuelvo a decir, siempre es un placer hablar contigo. Pero ¿cuál es el momento actual de ese Velvet de la Moraleda y esas caras de Velvet? ¿Cuál es el momento actual de investigaciones y de cómo están esas caras?
Las caras no están bien. Las caras propiamente dichas, las caras de Velvet tienen un matiz especial, y es que son caras de Velvet. Cuando yo analizo muchas teleplastias que nos encontramos por ahí, pues te das cuenta de que son teleplastias, pero no son caras de Velvet. Una teleplastia es una imagen que tiene una cierta similitud con algo, ¿no? Podría ser una pareidolia, en algunos casos se ha producido, pero normalmente las teleplastias o endocoloplastias son fenómenos paranormales asociados a imágenes que aparecen posiblemente como manchas de humedad, pero que tienen una similitud bastante concreta con algo o con alguien. En este caso, cuando hablamos de las caras de Belmez, son teleplastias, esto es así, pero son teleplastias que se salen de la norma, de la normalidad, de lo habitual, porque tienen como una especie, es como el turrón de Gijona, tiene denominación de origen, vamos, o el pescadito de Málaga, vamos, o de algunos otros sitios. Pero claro, en este caso ya no tiene lugar a dudas lo que es un fenómeno absolutamente claro y contrastado, ¿no? Cuando nosotros encontramos similitudes y decimos que se trata de una cara de Belmez, ese fenómeno tiene una claridad. Esa claridad hoy se ha perdido. Se ha perdido, no está. Y el por qué no está es obvio. Ya me lo decía María cuando vivía. Pedro, bueno, quién sabe si algún día saldré de aquí con los pies por delante o con mis caras detrás, ¿no? Efectivamente, esto se produjo. María salió con los pies por delante, por supuesto que sí. Pero, bueno, algunos piensan que sí, con sus caras de detrás, ¿no? Pero no es así. Años después se han podido ver modificaciones de teleplastias, se han podido ver algunos sentidos distintos, pero como yo te estaba diciendo antes, los últimos análisis y observaciones efectuadas en la Casa de las Caras, pues sí que nos llevan a pensar que hay una cierta transformación del fenómeno y que este fenómeno, esta transformación es una... viene en consonancia con ese puntillismo del que yo te hablaba, esas imágenes que parecen estar formadas por puntos. No sabemos muy bien por qué ni cómo, pero parecen estar conformadas por puntos. El problema es que para poder verlas hay que practicar una especie de desenfoque gaussiano que lo que nos permite es unificar esos puntos de unión. Con lo cual, a día de hoy el fenómeno de Belmez, tal como siempre ha sido, es un fenómeno que está en precario, está bastante dañado, está yo creo que en muchas ocasiones desaparecido, pero sí que hemos observado una cierta mutación del fenómeno, quizá también por el hecho de que María Gómez Cámara ya no está. Entonces, algunos de los factores importantes que esa energía productora de las teleplastias de la Casa de las Caras, bueno, pues tenía en un principio, ya no la tiene. Y quizá a lo mejor sea la propia María Gómez Cámara. Con lo cual, y en conclusión, te podría decir que el fenómeno de las caras de Belmez es un fenómeno que sigue, para mí, vivo, que está ahí para que todo el mundo pueda observarlo, que el tiempo pasa por ellas, por supuesto, las caras han envejecido. Yo recuerdo que la señora que había desnuda, que tú la has visto perfectamente, en la puerta, nada más entrar a la izquierda, esa mujer salió muy joven, incluso se le veían los pechos y sus partes pudendas, bueno, pues se las tapaba con las manos, ¿no? Poco a poco la mujer fue engordando, fue haciéndose cada vez más mayor hasta que murió y desapareció. Esto es lo que pasa con las caras de Belmez, ¿no? Y estuvo ahí no sé cuántos años. También ha ocurrido con otras, ¿no? Y así con casi 700 caras que han pasado. Hoy en día se pueden ver algunas, lógicamente, pero no es lo mismo que el fenómeno que había antes. Y, lógicamente, pues para nosotros, para los investigadores, es porque María Gómez Cámara ya no está, ¿no? Y evidentemente hay un cambio, está claro.
El cambio está claro y bueno, ahí está también y sigue el fenómeno, aunque de otra forma distinta. Bueno, Pedro, como te decía, estamos llegando al final de la entrevista y a mí me gustaría que compartiese con los oyentes de La Rueda del Misterio esos proyectos, esos programas también que tienes tú en televisión y que son tan fantásticos y que lo hablábamos también. Programas sí. que me gustaría que seguro que la gran mayoría de los oyentes lo conocen, pero que bueno, lo compartas con nosotros también.
Claro que sí, hombre, pues bueno, yo hago muchísimos programas de radio a la semana. Me encanta hacer radio, me encanta divulgar. Creo que es una de mis facetas, ¿no? Y esto para mí es fundamental. Tengo muchos proyectos, investigo mucho, investigo prácticamente todas las semanas cuando mi tiempo me lo permite, porque primero está la familia, luego está el trabajo y luego, bueno, pues está la investigación, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y por supuesto, mezclado con todo está la divulgación que siempre hago, ¿no? Tengo muchos proyectos, insisto, que que bueno, estoy ahora trabajando con distintos sistemas para perfeccionar lo que es el sistema de grabación psicofónico. Lógicamente, estamos haciendo muchas investigaciones en casas y en lugares curiosos. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad, un grupo de investigadores y yo, de encontrarnos incluso un fenómeno paranormal prácticamente en tiempo real, un libro que se abrió en el Museo de Artes y Oficios de Monóvar, un libro que se abrió absolutamente solo, ¿no? Y que desde el punto de vista técnico era imposible que esto ocurriese. Bueno, pues se puede ver ahí, ¿no? Pero bueno, dentro de mis propósitos, pues primero seguir investigando. Tengo en mente un libro nuevo, un libro que bueno, pues que posiblemente sea refunda un poco la idea de lo que es un poco el misterio en España, ¿no? Y no puedo contar más porque es un proyecto y de estos proyectos sabes que si cuentas se gafan luego. Así que
totalmente. No se deben de contar, porque basta que lo diga, aunque estén ya prácticamente finiquitados, se gafan. Ahí estoy contigo. Oye, ¿y en televisión qué estás haciendo?
Y en televisión, bueno, pues estoy preparando un documental con una productora, también una serie de documentales muy chulos, súper bonitos, súper preciosos. Hemos ya preparado el número 0 y bueno, no sé, a lo mejor lo vemos por alguna cadena, ya veremos, ya os avisaré y tú serás el primero en saberlo, por supuesto. Y por supuesto también un programa muy bonito que estoy encantadísimo con él, que se llama Déjame Entrar. Que estoy produciendo, lo produce Mindalia Televisión, que es, yo creo que todo el mundo la conoce, Mindalia, con poner en YouTube Mindalia Televisión ya se puede ver, ¿no? Y que por supuesto se puede sintonizar a través de internet. Es una televisión online, es una televisión que transmite el pensamiento positivo, que transmite, bueno, pues muchas de las cosas que a todos nos gustaría que se produjesen, ¿no? Y en este caso, bueno, pues yo abordo el misterio. El misterio en su forma más, más espléndida, ¿no? Porque me gusta y así lo vamos haciendo. Y bueno, pues poco más, ¿no? O sea, dentro de lo que es eso y todo lo que te digo y la vida en sí, pues mucho llevamos para adelante. Y por supuesto cultivando todas las cosas, porque a mí todo lo que acabe en GIA o en IA me encanta. Astronomía, microscopía, bueno, en fin. ¿Qué quieres que te diga? Micología, bueno, muchísimas cosas.
Menos mal que es poco más, porque yo diría que nada más y nada menos, porque desde luego yo creo que el día tuyo tiene que durar 25, 26, 27, 28 horas, porque son muchísimas cosas, muchísimas investigaciones que estás realizando. Pedro, solamente me queda darte las gracias por haber abusado de ti y de esa voz que bueno, que sé que tienes fastidia por el catarro. Darte las gracias también porque siempre nos trata y nos has tratado estupendamente y por compartir con nosotros pues esos secretos, esos conocimientos, esos investigaciones que has realizado y sigues realizando y que seguramente que vamos a seguir hablando de ella y conversando con ella. De verdad, un fuerte, fortísimo abrazo.
Pues nada, Miguel Ángel, el placer es mío estar aquí en tu programa, que lo oigo, me encanta escucharlo, me encanta escuchar a los compañeros, colegas, amigos que pasan por el programa. Y bueno, hoy he sido yo uno de ellos, ¿no? Cosa que me halaga, estar en tu programa es un verdadero placer. Así que nada, ya sabes que cuando quieras, aquí me tienes para lo que tú necesites. Y por supuesto, un fortísimo, fortísimo abrazo, besos a tu mujer. Y bueno, pues saludos a todos los oyentes.
Pues muchísimas gracias y de verdad, enhorabuena por tu trabajo.
Gracias.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.